Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Buenos días, comenzamos una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 acá en la comuna de Estación Central y también a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También estamos en la aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn, que es para estos dispositivos llamados inteligentes. Un saludo también a todos aquellos que se están conectando a través de la señal de nuestra radio. Hoy día miércoles 9, si no, miércoles 10, algo por ahí. Ando re perdida. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, pues miércoles 10 ya, partiendo un nuevo día con mucho calor. Está bien pesado ahí el ambiente, así que todo a hidratarse constantemente. Sí, pues hoy día partimos ya con, volvemos a retomar cierta, el bloque, por así decirlo, con la Fundación Sol que teníamos todos los días miércoles. Y hoy día nos acompaña Recareo. ¿Cómo está Recareo?
Hola Carlos e Inés, buen día, ¿todo bien?
Gracias por estar acá. Hoy día vamos a estar tocando un tema bien interesante que tiene que ver un poco con esto que se ha estado conversando estos últimos días, que ha causado revuelo, bien entre comillas, en el sentido de este sueldo mínimo. Hay una historia detrás de este sueldo mínimo. En algún momento tuvo otros nombres, se aplicaban otros conceptos para hablar del salario. Así es que vamos a estar conversando sobre eso, sobre algunas cosas que han estado posteando la gente de la Fundación Sol y que ha estado evidenciando cómo la reforma, cómo esta negociación que estuvo, por ejemplo, que en la cual participó Bárbara Figueroa y que impide que los trabajadores puedan negociar todos los años, ha sido una merma. Ha sido un retroceso una vez más en el avance de los trabajadores. Así es que, Recareo, ¿cómo parte esta idea de sueldo mínimo? Más o menos yo el otro día leía que algo posteaban por ahí.
Claro, hay antecedentes en... O sea, podemos partir con la visión global. O sea, podemos pensar de que a nivel global vamos a tener que el sueldo mínimo o la fijación de un mínimo valor a la venta de la fuerza de trabajo estuvo vinculada esencialmente con movilizaciones que desarrollaron obreros, tanto hombres como mujeres, y también esencialmente también tanto migrantes que se encontraban en condiciones que eran paupérrimas en algunos países que habían comenzado a desarrollar su industria de manera más fuerte por ahí a fines de o a inicios del 1900, más bien dicho. Entonces, esto fue haciendo que estas naciones también pudieran converger, y hay notas que demuestran que uno de los orígenes de la propia Organización Internacional del Trabajo, es decir, de las aproximaciones previas a poder tener lo que tenemos hoy día como OIT, estuvo relacionada también con la discusión de este salario mínimo. Ya, o sea, estamos hablando del 1900, okay. Estamos hablando desde hace ya bastante tiempo. Incluso países como Estados Unidos, como Perú, incluso son de los primeros países que ya en las primeras décadas del siglo XX comienzan a desarrollar este tipo de política. Ahora, si llegamos a nuestro país, en Chile, ahí hay antecedentes que nos llevan a el caso de los obreros del Salitre, que por ahí por 1934 comienzan a desarrollar demandas que van en línea de poder establecer un salario mínimo. Luego tenemos antecedentes de los funcionarios públicos que en el 37 comienzan a desarrollar también demanda orientada a poder establecer el valor mínimo de la venta de su fuerza de trabajo. ¿Qué es lo característico de este periodo? Ya podríamos decir que avanza hasta los 70, es que hubo una suerte de diferenciación en distintos sectores en relación a esta cifra, a este monto, y que muchas veces este sueldo tenía un enfoque, principalmente por parte de los trabajadores, que apuntaba a entenderlo como un sueldo vital. Ya, es decir, como lo que necesariamente ellos van a exigirle a su patrón en relación a lo que ellos necesitan para el desarrollo de su vida. Es decir, ahí hay un concepto bien importante que este recorrido histórico nos permite observar, que tiene que ver con que, por una parte, está el segmento de los trabajadores y trabajadoras que son quienes echan a andar la producción, quienes van generando la riqueza, y que al observar los distintos réditos que esto genera también dicen, oye, por lo menos acá tiene que haber un piso en el cual se establezca la seguridad y la garantía para que podamos seguir desarrollando nuestra vida en el desarrollo también del trabajo. ¿Por qué? Porque teníamos la característica antes de las políticas de salarios mínimos o salario vital en este caso, de que el sueldo ni siquiera alcanzaba para subsistir. O sea, habían personas que continuaban con problemas de hambruna a pesar de estar trabajando. Entonces, esa arbitrariedad que muchas veces permitía que fuera la patronal quien determinara cuánto iba a pagar por tanto tiempo y de qué formas también iba a pagar, y que eso no tuviera ningún tipo de relación con la realidad, es lo que tenemos hoy día de nuevo. O sea, Chile, tanto como hemos conversado en otros programas con su sistema de pensiones, que es como un sistema del siglo XIX, podríamos decir, netamente fijado en lo individual, con algunos rasgos de capitalización, es algo que, sin lugar a dudas, no responde a las rutas que han ido tomando países que tratan de hablar de ideas de desarrollo. Y cuando miramos el sueldo mínimo y vemos que en Chile tampoco está relacionado con nada, que hubo supuestamente una relación que se estableció por ahí en los 90, que decía relación con la productividad, que decía relación con el desarrollo de ese tipo de indicadores, pero que, sin lugar a dudas, si uno observa la ley, ahí observa claramente de que este sueldo mínimo no tiene ningún tipo de obligación de cumplir algún cierto estándar, y que, por sobre todo, este sueldo mínimo al final termina definiéndose en la actualidad en nuestro país entre el Ejecutivo y el Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que se hace una especie de ritual en el cual asisten distintos representantes, ya sea de las organizaciones de trabajadores o de las organizaciones empresariales, para plantear lo peligroso que sería de que el sueldo mínimo esté enmarcado en algún tipo de relación necesaria para la mínima subsistencia. O sea, ¿qué está significando hoy día este panorama? Está significando de que empresariado y trabajadores finalmente no están dialogando entre ellos, no están negociando el valor mínimo del trabajo. Entonces, termina siendo el poder ejecutivo, termina siendo el legislativo el que va tomando estas decisiones, y finalmente hemos visto cómo estas decisiones siempre están mediadas bajo el discurso de, ya sea cuando Chile estaba en la época dorada creciendo al 10% en promedio, o estuvo durante 10 años creciendo en torno a altas cifras, no se podía aumentar el salario mínimo porque había que seguir creciendo, ¿cierto? Porque eso podía arriesgar este buen crecimiento. Pero cuando este crecimiento comienza a disminuir o comienza a bajar, tampoco se puede mejorar el salario mínimo porque tenemos que repuntar. Entonces, es como el discurso constante que se habla en materia de salario. Y ahí hay un tema con el que cierro esta intervención, que tiene que ver con algo muy relevante, que es el papel que juega el sueldo mínimo en relación al resto de los salarios. O sea, eso también ha sido estudiado en la literatura económica y se ha planteado como una especie de efecto faro. Es decir, el salario mínimo también juega un rol de orientación al resto de los salarios dentro de la economía. Por algo es que también podemos entender que hoy día la mitad de las personas que trabajan en Chile están recibiendo un nivel de ingreso mensual líquido que está en los 350 mil pesos. O sea, tenemos que esa es nuestra mediana salarial, muy, muy cerca de este sueldo mínimo que hoy día es de 276.
Bien cerca. Sí, pues bien cerca. Claro, como dices tú, finalmente el sueldo mínimo tiene varias características y uno puede ir desmenuzando que tiene varios efectos, además, que tiene que ver, como decías tú, este faro, finalmente se transforma en una forma de represión. Claro, para otros es un ejemplo, así es que pues, esta plata, la que ganáis acá, no la vaya a ganar en otro lado pagan el mínimo. Tiene un sinfín de efectos dentro de una sociedad y la va desarrollando, ¿no? También te marca como una medida para diferentes cosas, te va marcando. Para lo que nos sirve es para vivir, eso está claramente establecido. La pregunta es, ¿este concepto de sueldo mínimo, en qué momento se aplica en Chile? Y ¿hay otros países donde no se ocupe el concepto de sueldo mínimo?
En Chile teníamos hasta la dictadura militar estos salarios que eran diferenciados, ya que dependían también de un proceso de negociación.
¿El tarifado?
Entre empresariado. No, el tarifado era algo distinto, porque también tenía que ver con poder fijar tarifas, pero por lo general también se podía ubicar por sobre el mínimo, por sobre el vital, okay, ya, en algunos casos, y además que también era sectorial. Pero el concepto como tal de sueldo mínimo que conocemos hoy en día comienza a desarrollarse durante la dictadura, ya cuando se eliminan como estas diferenciaciones que habían alcanzado distintos sectores de trabajadores y comienza a desarrollarse un monto uniforme, ¿ya? Además, esto, ¿qué fue lo que hizo? De que comenzó o estuvo incluso en peligro de desaparecer como concepto en la crisis del 82. Ya ahí, ¿por qué? Por la fuerte influencia de economistas como Friedman, por ejemplo, que Friedman planteó abiertamente de que el salario mínimo incluso podía ser algo que afectara la inserción de las personas en el trabajo. ¿Por qué? Porque él establecía que al final esto va a depender de cuánto es el desarrollo entre oferta y demanda y de cuánto es lo que un trabajador principalmente puede estar dispuesto a recibir por el trabajo que hace y cuánto es lo que el empleador puede pagar por ese mismo trabajo. Entonces, esa lógica finalmente no logran imponerse, pero se mantiene esta visión de un salario mínimo bastante contenido y que en realidad era netamente una especie de mecanismo, como tú bien lo señalabas, de disciplinamiento. Porque ¿qué ocurre cuando tus ingresos son bajos? Realmente lo que tienes que hacer o es complementarlos con otro ingreso o con tener cualquier otro tipo de expectativa que tú tengas en términos de adquisición de bienes o servicios, pero por sobre todo lo que se hace también es sobreexplotar tu fuerza de trabajo. Es decir, tener más de un empleo, tratar de moverse en más de una cosa o, aparte de las 45 horas semanales que trabajas para recibir el mínimo, hacer el desarrollo de oficios en tus horas libres, ya, para aumentar tu ingreso. Entonces, obviamente que en ese tipo de contexto, la participación política o la discusión política de las personas se ve altamente contenida, porque si tú estás ocupando todo tu tiempo de trabajo para recibir un ingreso, es decir, las 45 horas a la semana, para recibir un ingreso que finalmente no es suficiente, y necesitas desarrollar más trabajo para aumentar tu nivel de ingreso, entonces claramente el tiempo para participar, el tiempo para integrarte en la vida colectiva, comienza a verse disminuido. Entonces estos también son mecanismos de disciplinamiento social. No es netamente, cumple a su vez una doble función. O sea, contener los salarios y contener con esto la acción colectiva de los trabajadores de poder negociar también su salario. No solo a nivel nacional, en este caso, que es el caso del sueldo mínimo, que es una medida nacional para todos, sino que también a nivel sectorial, eso está prohibido. O sea, está prohibido de que pudiéramos hoy día tener esta base que fuera un sueldo mínimo y que después, por ejemplo, los trabajadores de retail, los trabajadores públicos, o la minería, o los trabajadores forestales, o los trabajadores de los distintos sectores puedan negociar sus propios mínimos. O sea, eso está prohibido, porque está prohibida la negociación sectorial. Entonces eso impide que realmente sea el propio trabajo, o sean los propios trabajadores los que puedan ir impulsando mejoras en este aspecto. Entonces al final todo sigue cerrado en la empresa, todo sigue cerrado en lo que algunos pueden hacer dentro de su espacio local, lo cual muchas veces en lugar de acortar diferencias, las profundiza.
Sí, porque cuando tú, bueno, me estabas planteando aquello de que, por ejemplo, no alcanza y que hay otras personas que tienen que realizar otras labores, es finalmente el sueldo mínimo, o el sueldo incluso, no el mínimo, sino que el promedio de Chile finalmente te obliga a salir a trabajar, qué sé yo, en Uber, a complementar con algún tipo de trabajo, te obliga a ir, en vez de el trabajador tratar de organizarse en su círculo con sus compañeros de trabajo y exigir mejoras salariales, finalmente ve que esto no va, como que no va a llegar, y es más fácil por la accesibilidad que tiene hoy día, por ejemplo, Uber, que mucha gente lo ocupa como para poder complementar y para poder salir de este letargo en el cual los trabajadores finalmente se vuelven envueltos, y finalmente que están obligados a ejercer. Pero vemos también cómo este sueldo mínimo se transforma, como te lo decía en un principio, en una represión, te lleva a enfermedad. Yo veo un montón de gente que hoy día está sumamente estresada con la cantidad de por el sueldo que gana, que es muy bajo. Y acá me amplío al sueldo mínimo. O sea, el sueldo mínimo, como decía, es un faro, pero el promedio es 350, 400...
La mediana, perdón.
Y eso tampoco es que te vaya a salvar la vida. O sea, al contrario, te esclaviza, te estresa. Mi círculo, por ejemplo, yo uno cuando conversa trata de sacar ciertas informaciones, así como, oye, ¿cómo está? ¿Y cómo te va? Y más o menos el discurso es el mismo. Como decían ustedes la otra vez, finalmente el problema, pareciera que el problema es individual, ¿no? Y parece que el trabajador cree que el problema le está pasando a él nomás, entonces se tiene que salvar y va y trabaja en Uber. Pero finalmente el problema es un problema colectivo. O sea, si ganáis 10, 20, 30, 50 lucas más, finalmente tenéis el mismo problema. Si el lucas más, tenéis el mismo problema. ¿Han notado, por ejemplo, ustedes, o a lo mejor si es que tienen el dato, de mayor cantidad de enfermedades? Porque eso yo sí lo he consultado y a mí me han dicho que sí. Mucha gente por estrés. Incluso hay lugares donde me han dicho que a los médicos ya se les prohíbe dar licencia por estrés. ¿Y por qué no se le cree finalmente al trabajador? O sea, un amigo me comentaba el otro día, me dijo, yo fui a... ya no daba más, no podía dormir, estaba muy mal, voy al médico, y el médico me dijo, ya venís por estrés. Y él quedó así como, ¿qué hago aquí? O sea, si ya te parten estresando. Entonces, tiene, por eso te decía en un principio, tiene así como un sinfín de aristas, y uno puede ir concluyendo muchas cosas. O sea, el sueldo mínimo no sirve solamente para mantener a raya ahí ciertas cosas, sino que va influyendo finalmente en toda la sociedad, en su sana, no sé, estar sanos, por ejemplo, para poder desarrollarse y ese tipo de cosas. ¿Cómo han visto ustedes el trabajo complementario en relación a los sueldos que se pagan en Chile?
Bueno, ahí hay un dato que es bien abrumador. Si nosotros miramos hoy día una familia de 4 personas, esa familia, para superar la línea de la extrema pobreza, requeriría de que a lo menos más de un miembro del grupo familiar tenga que estar trabajando en el caso de que reciba el sueldo mínimo. Por ejemplo, si hablamos de esta línea, estamos hablando de cerca de 278 mil pesos y el sueldo mínimo son 276. Es decir, lo que tú decías, esto de que cuáles son las tensiones que te genera este nivel de ingreso, es que ya hay una primera tensión. O sea, imagínate si son 4 miembros del grupo familiar, tú ya le estás diciendo como sociedad que no va a bastar con que uno trabaje y reciba el mínimo. O sea, obligatoriamente van a tener que trabajar 2 si no quieren estar en una condición de extrema pobreza.
Te interrumpo eso. ¿Sabes quién tenía ese discurso que estás señalando tú? Me recuerdo las elecciones pasadas, Parisi. Claro. Parisi decía, no, si usted lo que tiene que hacer es sacar a su hijo flojo y mándelo a trabajar. Y con eso usted complementa, y te ponía una pizarra y te explicaba cómo te podían subir los ingresos y cómo podía, incluso cómo podía aumentar tu pensión. Era una cuestión absolutamente enferma. O sea, ¿qué te vas esclavizando?
Sí, porque hoy día en el fondo lo que se plantea es que tienen que trabajar la mayor cantidad de los miembros del hogar para poder aumentar su ingreso. Incluso la mayoría de las veces que nosotros hemos planteado estos datos, lo que sin lugar a dudas aparece en lo que tú dices. O sea, que algunos dicen, oye, pero en una familia no trabaja una sola persona. Pero ¿qué pasa en este caso? Como te decía, nosotros en nuestras infografías que están en redes sociales lo habíamos planteado. La línea de la extrema pobreza para un hogar de 4 personas está en 278.232. Ese es como el dato exacto.
Esa es la línea de la pobreza.
De la pobreza extrema. para un hogar de 4 personas. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos hablando de un hogar de 4 personas, como es el ejemplo que estábamos comentando recién, que en el fondo también es un tipo de hogar representativo hoy día en nuestro país. Y en ese hogar una persona trabaja, imaginemos que puede ser un hogar donde tenemos un padre, madre y 2 hijos. ¿Ya? Imaginemos que la madre trabaja y que el padre puede sufrir algún tipo de discapacidad, por ejemplo. ¿Ya? Y que quizás están inhabilitados para trabajar. Y si esta madre trabaja y además recibe el sueldo mínimo por el trabajo que desarrolla, esa familia no está pudiendo salir de la extrema pobreza. Aún trabajando, jornada completa. ¿Ya? Entonces eso obliga a qué? Obliga a que probablemente tengamos que el resto de los miembros del grupo familiar tengan que desarrollar algún tipo de actividad que tenga que ver con la elaboración de algún tipo de producto que posteriormente tengan que vender o tengan que desarrollarse durante los fines de semana haciendo algún tipo de actividad por cuenta propia que claramente es desprotegida, es decir, ni siquiera va a tener ahí algún tipo de grado de protección social ni nada de eso. Hay otras personas que también plantean, oye, pero ese tipo de grupos familiares recibe hartos beneficios o transferencias del Estado. Como si eso fuera una manera de entender el trabajo. O sea, acá estamos hablando del ingreso del trabajo. O sea, el ingreso al trabajo tiene que ser suficiente. La transferencia que hace el Estado, en este caso, lo que está haciendo en realidad es subsidiar malos trabajos y subsidiar malos sueldos. O sea, el Estado a través de esas transferencias lo que le está haciendo a las personas es tratar de decirle, bueno, el privado a usted no le puede pagar lo suficiente o no le quiere pagar lo suficiente, pero somos nosotros a través de impuestos que en su mayoría vienen del propio consumo, ya habíamos conversado en otros programas de la importancia del IVA en términos de recaudación fiscal, y a través de esos impuestos le estamos entregando a usted otras asignaciones. Y debido a la orientación de nuestra política pública, que es esencialmente focalizada, por lo general son ciertos grupos de población los que reciben esas transferencias. Entonces ahí el panorama siempre se vuelve mucho más crudo. Nosotros hemos también planteado distintos estudios donde hacemos diferentes evaluaciones de cómo se puede medir la pobreza en nuestro país y hemos ido arrojando algunos datos que sin lugar a duda te van demostrando que el valor de lo que tú recibes por tu trabajo está por el suelo. O sea, si nosotros miramos incluso la población mayor de 65 años... lo que vamos encontrando es que los niveles de pobreza, a medida que tú vas quitando el escenario de las transferencias estatales o todo lo que tiene que ver con Pilar Solidario, se incrementa alarmantemente en relación a lo que hoy día mide el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hoy día eso ubica este segmento por debajo del 10% de pobreza. Pero si nosotros hacemos otro tipo de medición, donde estamos sacando las transferencias del Estado, vemos solo los ingresos autónomos y sacamos además el alquiler imputado, estamos superando o acercándonos al 30%. Entonces, para este segmento de población. Entonces, sin lugar a dudas, ahí tú vas viendo el efecto de un sistema privado de pensiones que está totalmente fracasado socialmente. Estás viendo el efecto de mantener los salarios contenidos, de no permitir la negociación colectiva a nivel sectorial y de tener regulada la huelga. O sea, son todos mecanismos de contención que en este escenario forman parte de una tormenta perfecta hacia los trabajadores.
Obviamente lo hace, perdón, dale.
No, sí, dale tú, porque con los trabajadores pues yo hago mi pregunta para hacer que lo de esta línea de pobreza, me dejaste ahí.
¿Extrema pobreza?
Es que eso me llama 238 mil pesos.
78.
200, para 4 personas, para una persona.
278, extrema pobreza. ¿Y dónde queda el resto? O sea, mi pregunta, a eso le incrementamos los subsidios y todo. ¿Cuánto creen que da de subsidio el gobierno por un cabro chico mensual? 8 lucas. ¿Vive un niño con 8.000 pesos?
Para el gobierno sí,
¿ah?
Para el Estado.
Hablemos de los subsidios de los trabajadores. ¿A quién va el subsidio? ¿Va directamente al trabajador o va primero por la empresa? O sea, yo creo que es una pregunta cuando se habla, por ejemplo, el bono de mujer trabajadora. Si tú eres independiente, tienes que tener cotizaciones. ¿A quién van esas cotizaciones? Y si no, tienes que poner el RUT de tu empleador, para que tu empleador reciba también como un incentivo por mantenerte trabajando, como un agradecimiento del Estado. Yo lo veo así, no sé si estaría equivocada, pero es como un agradecimiento del Estado porque me están dando pega. O O sea, no soy fuerza laboral, yo no muevo este país, es el empresario, por lo tanto, a él lo vamos a felicitar.
Es un tema ideológico, hay, entonces, un tema ideológico ahí.
Y yo pienso, y la gente, por ejemplo, que no tiene vivienda, que está viviendo en condiciones, por ejemplo, de campamento, en campamento.
En toma.
Está viviendo, por ejemplo, orilla de canales, está viviendo en la Alameda en carpa. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Son los invisibles de esta sociedad?
Claro, o sea, agregando un poco a la reflexión que plantea Inés, nosotros hoy día, por lo general, estamos hablando de este sueldo mínimo de 276, pero hay que tener en cuenta de que ese es como una especie de mínimo legal que se estableció para trabajadores entre 18 y 65 años, ¿ya? Los trabajadores mayores de 65 años o menores de 18 y hasta 15, con autorización de sus padres, reciben un salario mínimo que es de 206.041 pesos. ¿Ya? O sea, el 74% de este otro sueldo mínimo de 276.000. O sea, cuando hemos conversado acá también de las bajas pensiones y hemos conversado de personas que están planteando la idea de que los adultos mayores vuelvan a integrarse al mundo del trabajo, imagínense, si son adultos mayores que están optando a trabajos donde les pagan el mínimo, por lo menos van a estar en un mínimo todavía más bajo, todavía inferior. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estas transferencias que tú señalas, o de este caso de cuánto es lo que se paga por niño a veces en asignación, en términos focalizados también, porque son familias que poco menos tienen que ir comprobando constantemente que cumplen ciertos requisitos, al igual que el pago de la pensión básica solidaria, que hay que comprobar que se es pobre para poder acceder a esa pensión básica solidaria, que hoy día es de 104.000 pesos, o sea, para un adulto mayor, recibir ese monto por parte del Estado es sin lugar a duda algo que no le alcanza para nada. O sea, el mismo sueldo mínimo, nosotros hemos tratado de hacer el ejercicio de ver para qué puede alcanzarle a una familia o a una persona que recibe el sueldo mínimo, y tú te das cuenta que te alcanza para ir y volver al trabajo, para comprar un kilo de pan al día y para pagar las leyes sociales, por último, con lo que te queda un arriendo de una pieza básica, o sea, y ahí se te fue el sueldo mínimo. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás cuando estamos en un país donde tienes que pagar educación, donde tienes que pagar salud, donde tienes que, de alguna manera, atendiendo los llamados que hace la propia industria AFP, ahorrar más? O sea, que te dicen, haga ahorro voluntario si quiere tener mejores
pensiones. No tenga lagunas.
Claro, no tenga lagunas. Entonces, esto también va empujando muchas veces al endeudamiento de las familias. O sea, si nosotros miramos las cifras de endeudamiento, que también hemos conversado en el matinal, lo que vamos viendo es que generalmente, en términos de número de deudas contraídas, la mayoría de ellas, o el mayor volumen, se concentra en deudas que están vinculadas al retail. O sea, eso también nos lleva a la idea de que harta gente está endeudándose en los supermercados, está endeudándose para comer, porque no le está alcanzando. Entonces, al final, ¿qué es lo que te dicen desde otra visión distinta a la que estamos tratando de conversar acá? Es que le falta educación financiera a las personas, por eso se endeudan. Pero yo me imagino a muchas familias que quizás nos están escuchando en este momento, o varios auditores, saben de que la educación financiera en el hogar es a veces bien detallada. O sea, una familia que está haciendo constantemente la bicicleta, que ve cómo pagar una deuda, que está viendo cómo no lo pasa nadie cómo, que está viendo cómo mantiene las cosas para por lo menos dos o tres comidas al día en su hogar, una familia que sabe cómo manejar sus finanzas. ¿Ya? El tema es que acá, más allá de la educación financiera, que, o sea, no es que yo diga no tiene que haber, pero tampoco tenemos que desconocer la cotidianidad que las personas ya han desarrollado en esa línea.
No es el problema. Exacto, no es lo que genera el problema.
Claro, no es lo que genera el problema, no es un desconocimiento. O sea, ¿cómo le vamos a decir, imaginemos a una jefa de hogar, que fuera un hogar uniparental, que una sola persona es la que tiene que hacerse cargo, y le vamos a decir, no, es que a usted le falta educación financiera, y en qué momento se va a capacitar, si quizás está 45 horas a la semana trabajando, y además de eso desarrolla alguna otra actividad para poder comerciar en su entorno, para poder aumentar su ingreso, y más la vamos a llevar a talleres de educación financiera? O sea, yo creo que ahí hay harto conocimiento que es importante recoger, Y complementar con el conocimiento de quienes hacen educación financiera, pero como tú bien dices, Carlos, ese no es el origen del problema. O sea, el origen tiene que ver con estos bajos ingresos y con la escasa participación en términos de una visión política más colectiva, más comunitaria, donde las personas piensen en resolver esos problemas. Y muchas veces no es que las personas no se quieran organizar con los demás o tengan problemas con su vecino, sino que muchas veces lo que te dicen no es que tú tienes que competir por un trabajo con el que está al lado, porque si no el que está al lado va a ganar más que tú. Es que no, como acá estamos en una sociedad que en el fondo valora el esfuerzo y el sacrificio, entonces es poco menos que está bien lo que tú estás haciendo, de sacrificarte tanto y de que te cueste sudor, lágrimas y trasnoche poder obtener este salario mínimo o poder obtener lo que estás teniendo, porque estás mejor que quien no está recibiendo nada.
Exacto. Y hoy día tení al migrante, que te lo ponen como ejemplo, te hacen reportajes de cómo se vive en Haití, cómo está Haití. Entonces, esta ilusión finalmente que también está el capitalismo constantemente, que también lo podemos así como desmenuzar, que es, qué sé yo, el éxito. ¿Qué es el éxito en esta sociedad? Es tener tu casa, tu auto, tu familia, hombre, mujer, niñito, niñita. Son cuestiones que es conceptos que se van imponiendo y que la gente los va adquiriendo y que pareciera que eso de verdad es el éxito al cual te llevan. Y hoy día también te ponen al migrante como el ejemplo de lo que no hay que hacer, porque no hay que... Mira, tú estás mejor que él, o sea, y tenés que agradecer que estés mejor que él. Lo que decía la Inés, finalmente como que tú tenés que agradecer por tener trabajo. Entonces uno dice, a ver, acá el que, como decías tú también, el que genera la riqueza es el trabajador. El que se está robando el trabajo es el empresario, porque sin mover un dedo está generando riqueza, y riqueza que 100 o 200 veces más que sus propios trabajadores, sin mover un dedo, y los que están generando la riqueza están generando trabajo, están generando esfuerzo, están ocupando su tiempo. Entonces también hay algo ideológico. Ellos generalmente señalan de que no hay que politizar, esto no es ideológico, pero claramente ideológico, o sea, porque van implementando conceptos con todas estas medidas que ellos toman y con todos estos nombres que le colocan, el sueldo mínimo, porque, por ejemplo, la otra vez la Inés preguntaba, bueno, ¿y por qué no existe un sueldo máximo? ¿Por qué no hay un tope para que dejen de existir súper ricos, por ejemplo? Porque qué saca, por ejemplo, lo que planteaban un sector en las elecciones, que era como aplicarle más impuestos a los súper ricos. Entonces yo decía, pero yo creo que la medida aquí debería ser impedir que exista un súper rico, porque si existe un súper rico, da lo mismo si le aplicáis un poco más de impuesto, menos impuesto, no vaya a producir ningún cambio dentro de la sociedad, no ningún cambio estructural, o sea, va a seguir todo intacto. Entonces, claro, yo creo que acá lo que hay que entender es que todo es político, que hay todos los conceptos que ellos van... nos van señalando constantemente son ideológicos. Y ahora no es tanto, a mí me parece que no es tanto ahora, pero hubo un tiempo en el cual se escuchaba y se leía mucho respecto de que la gente finalmente tenía que agradecerle a Luxic, a Mate, por darles trabajo al país, por generar empleo. Y eso que no están generando absolutamente nada. Aparte, en su mayoría todos subvencionados por el Estado. O sea, las forestales, las mineras... lo dice APRE, de la forma que está hablando también la INE, que la otra vez lo señalaba Marcos Kremelman también acá, todos estos subsidios de los cuales se hablan, que llegan a los trabajadores por intermedio de las empresas, o que llegan por intermedio de las municipalidades a las poblaciones para hacer cursos, finalmente todos terminan siendo subvención del Estado para capacitar trabajadores en las poblaciones para la empresa, o terminan siendo beneficios para que paguen menos impuestos, pero finalmente todo se transforma en un desvío de fondos hacia los empresarios.
Sin lugar a duda, ese contexto al final el que se ha seguido agudizando durante estas décadas de los 90 en adelante, cuando había una expectativa en la cual se iba a desarrollar algún cambio profundo en lo que estaba ocurriendo en Chile. Entonces ahí también entramos ya a preguntarnos de qué manera el modelo se ha ido desgastando, porque estamos casi frente a alrededor de 30 años de una forma de desarrollo, entre comillas, que ha seguido siendo la misma. O sea, ¿Es viable que continúe de esa manera? O sea, sin lugar a dudas, es como un tema que cuando uno va observando lo que ha sido el movimiento de trabajadores no más FP, cuando ha ido viendo también el dinamismo que toman ciertos sectores estudiantiles, o va viendo cómo se van organizando distintos espacios para poder plantear su resistencia a proyectos que consideran dañinos con su entorno. Ahí se va viendo también como una especie de freno a continuar haciendo las mismas cosas. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de salario, cuando estamos hablando de estos mínimos, hoy día es importante también cuestionarlos. O sea, este sueldo mínimo debe seguir siendo discutido, debemos seguir preguntándonos realmente qué es lo que buscamos con tener esta medida a nivel social y de qué manera se puede avanzar en una cuestión que sea mucho más representativa y que sea real de las necesidades de las familias que están siendo familias trabajadoras. O sea, por lo menos una primera regla que uno debiera pensar es que no puede ser trabajador y ser pobre al mismo tiempo. O sea, si tú también te vas fijando ciertas metas como país, no, esa yo creo que es una contradicción que hay que tratar de erradicar. Y por otro lado, es importante el poder de las propias organizaciones de trabajadores para poder ir determinando esto en espacios de negociación. O sea, ¿cómo no hacemos de que el sueldo mínimo o todo eso varíe solo por ley? O sea, sí. Porque claro, en el fondo yo imagino que con esta reflexión no es que estemos buscando que el día de mañana un presidente cualquiera pueda decir, bueno, ahora vamos a aumentar el sueldo mínimo a tanto.
No, y con
eso basta. Claro, o sea, puede que ocurra, pero lo primero ahí que tendría que pasar es que salgamos del subterráneo en el que estamos, porque en este momento, si imagináramos que fuéramos, que el sueldo mínimo fuera como entenderlo como un edificio, hoy día se encuentra en el tercer o cuarto estacionamiento subterráneo, ¿ya? Y lo que necesitamos es por lo menos llegar a un piso, si esa es la idea, de que sea un piso, ¿cierto? Entonces, para eso necesita un aumento. Y ahí hay algunas cifras que se han estado comentando que tienen que ver esencialmente con sueldos que estén por sobre los 400.000 pesos. O sea, incluso si nosotros hablamos de la línea de la pobreza, no de extrema pobreza, sino que de pobreza para un hogar de cuatro personas, también estamos hablando de cerca de los 417.000 pesos. Entonces, un sueldo mínimo por lo menos debería estar por sobre eso. Y ahí ya estaríamos hablando de piso. Y esto tiene que ir sí o sí acompañado con la libertad real para que los trabajadores puedan seguir negociando, o sea, que puedan hacerlo a nivel sectorial, a nivel nacional, así como hoy día las organizaciones empresariales negocian de manera organizada. O sea, tenemos la SOFOFA, la CPC, tenemos la Cámara Chilena de la Construcción, que son organismos que representan a la creme de la creme del capitalismo chilense, y que sin lugar a duda ellos ponen sus puntos sobre la mesa, sí, como organizaciones, y toman decisiones que van acatando como organización, como distintos miembros de ese espacio. Entonces, los trabajadores hoy día son los que se ven mermados en poder hacer esto, y claro, se habla de la debilidad de la CUT, se habla de la debilidad de las organizaciones representativas de los trabajadores, y esa debilidad, aparte de tener elementos que se han discutido también y que dicen relación con el vínculo o la necesidad de autonomía de las organizaciones de trabajadores en relación al empresariado, al Estado y a los partidos, es que tienen un relato en términos de el impedimento de que los trabajadores se organicen en distintos niveles para poder nutrir otro tipo de organización. O sea, si tú tuvieras la libertad de organizarte a nivel sectorial con tus compañeros de trabajo, de poder conocer el panorama sectorial, claramente tendría otro tipo de relación o de proyecto en términos nacionales como trabajadores. Entonces ahí se fortalecerían las organizaciones. Pero eso muchas veces no está en el debate. Incluso en la pasada reforma laboral, el gobierno buscó desde el inicio no entrar en ese debate. O sea, le cerró la puerta a la negociación colectiva sectorial de manera explícita. Dijo que eso no iba a estar en la reforma y que no lo iban a discutir.
Así es. Hay cuestiones que claramente son como de sentido común. Acá, por ejemplo, cuando se plantean ciertas medidas, ciertas cuestiones dentro, por ejemplo, de la reforma laboral, desde los trabajadores, no desde la CUT, que sabemos que hoy día no representa en sí a los trabajadores, desde, por ejemplo, qué sé yo, el sueldo mínimo que plantean ciertas organizaciones, por ejemplo ustedes como fundación, dan ciertos lineamientos para que esto pueda ir en una mejora constante. Pero vemos cómo el sistema en sí, la institucionalidad, sale a criminalizar a los trabajadores o sale a cuestionar estas ideas, que en muchos casos son ideas muy serias, en las cuales se ha trabajado durante mucho tiempo, pero salen a ningunearlas, salen a desdeñarlas constantemente, y tratan como de señalar de que esas ideas son ideas añejas, por ejemplo, se escucha mucho esa cuña de idea añeja, de volver a los 70, cuando siempre meten la cuña del sistema de reparto con el 70, siempre vuelven a las mismas cuñas, y lamentablemente no tenemos gente que vaya le haga la contra. O por ejemplo cuando tú planteas ciertas cosas del sueldo mínimo, te dicen que son ideas comunistas, y yo a veces le converso a mi círculo, oye, lo que se está planteando hoy día en muchos ámbitos, temas de pensiones, en temas de salud, en temas de educación, son medidas que se aplican en el sistema capitalista en cualquier parte del mundo. O sea, no estáis hablando de un sistema comunista en ningún caso. Si lo fuera yo feliz, pero no es así. Pero tampoco es que estamos exigiendo que Chile se vuelva así como, no sé, el paraíso de algo, sino que estáis tratando, como decís tú, de nivelar y de tener un piso para desde ahí poder generar condiciones que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Que claramente hoy día, con todo este aparataje, vemos cómo el medio ambiente, cómo los trabajadores se van precarizando. Y lo único que mantienen riqueza y que van se van fortaleciendo política y económicamente son los empresarios. No, eso no cabe duda. Tú lo señalabas yo en principio, no recuerdo si al aire o no, este miedo que se estuvo diciendo constantemente de que Chile estaba en un retroceso, que estaba con freno, que había un bajo crecimiento. Resulta que nos enteramos por ciertas cifras que Chile tuvo un superávit el mejor dentro de los últimos 6 años. Entonces, tú decís, el constante miedo que le están metiendo a los trabajadores, como ya se instaló que ciertas ideas parece que fueran comunistas, cuando son ideas de sentido común nomás, si acá no está ahí, Estados Unidos, Francia, España, muchos países existe, por ejemplo, la educación gratuita como un derecho, las pensiones dignas existen en muchas partes del mundo, y los países son muy capitalistas, no tienen Alemania, por ejemplo, un país absolutamente capitalista, socialdemócrata, pero tienen ciertos derechos garantizados. Lo que pasa es que nosotros, creo yo, vivimos bajo una cuestión que es anormal ya. O sea, cada vez, porque uno ve cómo se va precarizando la vida, cómo la gente tiene que estar complementando, cómo la vida se va estresando cada vez más, y eso está ahí a la vista. Pero yo no sé si les interesa tanto hoy día a los empresarios. Yo creo que ellos van a estirar el chicle hasta donde más les dé, porque además no ven resistencia del otro lado, porque no tenemos la herramienta hoy día, porque hay un sinfín de cuestiones que venimos analizando hace mucho rato. No estamos bien politizados. O sea, se habla de repente incluso harto de política, pero no se habla, o de los políticos, de estos políticos, pero no se habla de política en sí. Así que, no sé, ¿cómo ven ustedes el panorama para este año? Antes estábamos revisando ahí que hay un estudio que se demostró que demuestra que existen hoy día menos huelga, existen hoy día existe menos organización, las conquistas que se van obteniendo son relativamente bajas, como el absurdo que resulta que te suban el sueldo mínimo en 6.000 pesos. O sea, no sé si... Yo hoy veo claramente una burla finalmente de los empresarios, derechamente. O sea, acá no, si tú estás... No, o sea, acá hay claramente... Bueno, esto es lo que nosotros les vamos a dar. Y esto es, si les gusta bien, si no, ahí están las 6 lucas. ¿Cómo ven ustedes el panorama para este año respecto a ese tipo de luchas, por ejemplo? Porque hay que recordar que Bárbara Figueroa dejó un contrato, por así decirlo, amarrado de negociar cada 2 años.
O sea, claro, eso por lo menos fue la experiencia pasada, pero este año habrá que ver realmente qué es lo que ocurre. Lamentablemente también es algo que sin lugar a dudas los propios trabajadores podrían acusar recibo, que son bien conscientes de la dificultad para organizarse y plantear puntos de manera más fuerte. O sea, un poco lo que conversábamos recién. Entonces, el panorama para este año, nosotros creemos que es importante irlo mirando con bastante detención. Por lo menos desde nuestro punto de vista, siempre ha sido relevante estar enfocado y muy cerca de las organizaciones de trabajadores y de lo que ellos van haciendo. También otro tipo de organizaciones populares que han ido surgiendo y que han tenido que ver con organizar a estudiantes endeudados, por ejemplo, que han tenido que ver con organizaciones de cooperación en sectores comunitarios. Sin lugar a duda, ahí yo creo un germen bien interesante que mirar, más allá de lo que vaya ocurriendo y que por lo general atrapa la atención de los medios, que es lo que tiene que ver con el juego de la articulación de los partidos políticos y este surgimiento de nuevas fuerzas en el Parlamento. O sea, yo creo que acá también lo que se puede dar es que haya algún tipo de parlamentarización de ciertos debates. Entonces también es un tema que es importante seguir de cerca, tratar de no dejar de lado los pronunciamientos de organizaciones que no están netamente involucrados en la vía parlamentaria, pero que sí tienen cosas muy importantes que decir. Y en lugar a eso, ir viendo cuáles son las rutas que se siguen. Para nosotros, por lo menos durante el último par de años, ha sido bien relevante el aporte que ha hecho al debate público, a la movilización y la organización, la Coordinadora de Trabajadores Nómadas de FP. Ha sido, sin lugar a duda, más allá de lo que cada cual pueda plantear al respecto, es innegable el hecho de que eso ha sido un aporte a, ya sea crítica, apoyo, lo que sea. Entonces, ha venido a romper un poco una cierta inercia. Entonces, esta coordinadora, sin lugar a duda, enfrenta nuevos desafíos este año, con un gobierno que ya ha planteado directamente mantener la AFP, mantener el esquema de capitalización individual e incluso incrementarlo. O sea, Piñera es de aumentar el propio aporte que los trabajadores tienen que hacer obligatoriamente a las cuentas individuales, y ni siquiera habla de algún tipo de cambio en otra línea. Entonces, ahí sin lugar a duda va a haber un elemento bien interesante que seguir debatiendo, lo mismo que es lo que pueda ocurrir con los estudiantes secundarios. O sea, todo esto que ha estado pasando últimamente en la Municipalidad de Providencia y en algunos otros municipios con despido de profesores y que ha ido generando algunas señales de estudiantes que también han respondido a esto, sin lugar a dudas yo creo también un elemento que se va a ir tomando en cuenta, porque además este propio gobierno planteó también esta idea de devolver el derecho a que las familias paguen, ¿cierto? Como ellos bien lo dicen, por la educación en ciertos casos. Entonces puede que ahí se vengan reformas que sin lugar a dudas encuentren algún tipo de reacción por parte de los estudiantes secundarios, que ya ha pasado un tiempo en el cual han ido acumulando un cierto descontento en base a todo lo prometido que no ha llegado y en base también a sus propias expectativas. Pero lo central siempre en este ámbito de cosas es que ojalá esos elementos se puedan organizar y se puedan canalizar. Lo mismo con lo universitario y el CAE, que este gobierno finalmente no va a tocar. Entonces, por otro lado, Piñera te anuncia que va a sacar modificaciones en la legislación laboral a través de dictámenes. O sea, ¿qué va a pasar ahí con los trabajadores y cómo van a ir viendo este contexto? Yo creo que son, sin lugar a duda, temas muy importantes de seguir. Para nosotros, más que poder pensar en cómo se van a desarrollar los eventos, creemos que es importante estar claro de quiénes son los actores que están impulsando ese desarrollo. O sea, en este caso, nosotros nos sentamos del lado de los trabajadores y tratamos de poder acompañar el proceso que desde ahí se está impulsando y de qué manera los trabajadores, organizaciones sociales, populares, van impulsando distintas perspectivas que no tienen que quedarse fuera del debate. O sea, es importante que eso siga en un espacio que en algunos casos va a llegar al Parlamento y también se va a discutir, pero que se entienda que no es desde el Parlamento de donde está viniendo. O sea, se entienda de que muchas veces esto viene de una necesidad organizada, sentida, planteada, y que también es ahí donde se están discutiendo soluciones y respuestas que no hay que dejar de lado.
Sí, yo creo que el error que no hay que cometer este año es el error de canalizar todo este descontento que se va a generar. Porque claro, sin duda que Piñera al estar ahí ya genera anticuerpos. Hay un antipiñerismo ahí que es claro, pero yo creo que se transforma en un arma de doble filo por lo siguiente. A mí me da la impresión que el presidente que hubiese salido hubiera tenido un año de movilizaciones. Más o menos, pero iba a tener igual un año de movilizaciones por lo que se está generando. Piñera lo que hace es que este es por así decirlo, el sector centro para acá se repliegue y se organice aún más. Pero creo que este año el error que no hay que cometer es de levantar de nuevo nuevamente las demandas sociales y que éstas se canalicen en el Parlamento, por ejemplo, o se canalicen con voceros que no representan lo que dices tú, que no representan las demandas sociales, que de repente toman banderas, pero que lo que único que hacen es como frenar a los movimientos sociales, que canalizan todo este descontento y finalmente te dicen, no, en 4 años más tienes que salir a votar, y todo este descontento, toda esta energía que se produce en la demanda estudiantil, en la demanda de salud, en la demanda de las pensiones, se reduce a votar. Y eso no ha traído retroceso, y eso yo creo que es un ejemplo, y hay varios ejemplos de eso, y a mí, de verdad, no sé por qué algunas organizaciones no logran ver eso. Yo no lo veo tan difícil de analizar. Constantemente se están generando movimientos, organizaciones, empieza a crecer, se empieza a agitar un poquito el territorio, y aparecen todos estos tipos que toman banderas de lucha, y después tú veis lo que terminan. O sea, y después la lógica es como, no, lo que sucede es que tenemos que tener 500 diputados y 600.000 senadores para poder cambiar esto. Y tú decís, pero si el marco legal no te lo va a permitir. El marco legal no te lo permite. Y la constitución de Pinochet dice varias cosas. Y hay varios temas que no se quieren tocar y no se han tocado ahí porque los ven como de ciencia ficción. O sea, la constitución en una parte de Pinochet dice claramente que si hay algún riesgo a la constitución, tienen que salir las fuerzas armadas a la calle nomás. Po. Así es simple, ¿cachai? Y hay temas que no se tocan. O sea, acá es, o sea, vamos por el no más FP y démosle, ya hay presión social en la calle y alguien se logra producir un cambio. Yo no veo a Lux y no veo a Piñera, no veo a nadie de aquello, no veo a ninguno yéndose para la casa. No veo así como, ya, ¿sabéis qué? Ahí tienen todo y hagan los cambios que tengan que hacer. Yo ya me aburrí de robarle y nos vamos de Chile, nos vamos a ir a... Eso es falso, eso no va a ser así. La historia de Chile lo demuestra. Yo creo que acá realmente hay gente que nos pregunta, oye, pero ustedes dijeron esto hace un año y pasó. ¿Sabéis qué le decimos nosotros? Nosotros no somos ningunos pitonizos ni ningunos adivinos. La historia te va dando luces de lo que puede ir pasando por ciertos comportamientos que se van repitiendo. Entonces, por ejemplo, creo que otro error es ver a Piñera como el enemigo. Y aquí no estoy hablando de que hay que hacerlo. No, Piñera es parte del enemigo. Pero el problema de nosotros hoy día que tenemos es el capitalismo. Entonces cada vez que, por ejemplo, se genera ya Piñera, es como que si sacáis a Piñera, salen los problemas. Y resulta que después llega Guille, llega Bachelet y te instalan reformas educacionales con el mercado adentro, te generan, no pescan ni en bajar a la coordinadora Noma FP, siguen reprimiendo a los mapuches, siguen muriendo niños en el Sename. Y resulta que eso como que se olvida, como que se omite, así como por puesto se va omitiendo. Yo creo que ese es un error que las organizaciones y los movimientos sociales creo que no debemos cometer este año. Yo personalmente lo hemos planteado, lo hemos conversado acá en el colectivo con otros compas. Nosotros ya no vamos a permitir que venga nadie a sentarse acá que no sea anticapitalista, que no esté por los cambios de verdad estructurales. No estamos ni ahí con que vengan a sentarse a decirnos ahí que nosotros somos antineoliberales nomás, pero no somos ni izquierda ni derecha. No estamos ni ahí, o sea, acá yo creo que estamos en un tiempo tan difícil para la gente, uno lo ve aquí en la población, la está pasando tan mal. Yo donde vivo también hay gente que la está pasando súper mal, a pesar de que, claro, en general es como una especie de capa un poquito más altura, pero están totalmente endeudados, pasándola absolutamente mal, y uno lo ve, lo palpa ahí. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo de urgencia, uno lo ve con sus amigos, con su círculo, que no todos la están pasando bien, y eso a uno le causa impotencia. Entonces, cuando veis que se generó, por ejemplo, una organización tan bacán como la Coordinadora Noma FP, y que hoy día, claro, adentro hay una disputa gigantesca, pero viste cómo se lograron imponer ciertas cuestiones que hoy día, por ejemplo, a mí me molesta mucho que se sienta como vocero Gabriel Boric y porque lo señaló, y Giorgio Jackson, porque siento que ellos no son los voceros. O sea, yo con todas mis diferencias con Luis Mesina, yo creo que Luis Mesina él debería ser uno de los voceros, y aparte de otros más. Pero ellos son los que generaron, los que venimos, no sé, me acuerdo que íbamos a meeting de la Valentina Doni, me acuerdo una vez, la conocí en la Plaza de Armas, éramos como 10, ¿cachai? Con el Noma FP y todo, te vi un par de veces a ti. Entonces yo decía, ¿por qué vienen a rogarse ellos esto cuando aquí hay un trabajo de mucha gente de la cual de verdad quiere producir cambio, no quiere venir a maquillar? Entonces yo lo que yo siento es que hay ciertos errores que están ahí palpables, que no están tan lejanos, que no se deben volver a cometer. Entonces la gente me dice, oye, pero en el 73, sí, pues en el 73 hay un problema, po. Hay un problema. Tú generaste un movimiento social importante, politizaste a los trabajadores, se armó un cuento bastante importante, pero jamás te diste la tarea de ver cómo defendías esas conquistas. Conquistaste mucho, diste avances importantes, pero ¿cómo las defendiste? ¿Cómo las defendías? Nunca se planteó, porque se ve como un tema, no sé si hippie, online. Tenéis que tener cómo defenderlas. Si acá el capital no se va a ir para la casa nunca. ¿Veis lo que está pasando en Venezuela? ¿Veis cómo constantemente se está atacando a Cuba cuando Cuba tiene índice? Pero años luz de lo que estamos nosotros en temas de educación, en temas de salud. Podemos entrar en una crítica política de la que queráis, pero de que ellos están a años luz de nosotros, están a años luz en muchas cosas. Entonces, ¿cómo acá se ha generado conceptos como la pobreza, que es no tener celular, no tener plasma, cuando la pobreza finalmente es otra cosa? Tiene que partir por tener una mejor calidad de vida. Es como que me ando extendiendo un poquito, pero me quería complementar lo que tú decías, pero yo creo que este año se vienen movilizaciones importantes. Hay que estar ojo con los que vienen para acá a maquillar y a decirte, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es organizarnos para en 4 años más acá, no sé a quién se les va a ocurrir poner ahora, pero que no van a generar ningún cambio, porque no vienen a hacer cambios, ellos no vienen a hacer cambios. Ellos ya se acomodaron en un modelo en el cual incluso su discurso es acomodaticio, es bien mesurado, y no vienen a hacer cambios estructurales. O sea, para ellos es, no sé, pues, los cambios en el Sename son abrir más centros de Sename y poner más lucas. Entonces tú decís, bueno, en general, abrir más centros de Sename significa que tú vayas a seguir reproduciendo niños pobres. O sea, no estáis dispuestos a cortar eso, porque el tema debería ser cómo impedimos que sigan existiendo niños pobres, o cómo impedimos que, por ejemplo, se pasó de 300 niños migrantes entrando al Sename, en 1 o 2 meses pasaron a 6.000. ¿Cómo impediste eso? ¿Cómo tenéis que impedir que se siga reproduciendo pobreza en este país? Y que lo que decían ustedes siempre, que la desigualdad es lo que te lleva finalmente a ese tipo de cuestiones. Voy a leer un poquito acá para que vamos terminando ya, porque me extendí un poquito ahí. Ahí la Elisa Monti, es que tenía ganas de decirlo. La Elisa Monti ahí nos dice, hola, acá escuchándolo estoy como un trapito estrujado, manden peguitos, dice. Bueno, si es porque está medio mal, ahí le mandamos hartos abrazos y hartos cariños ahí a la Elisa, y ojalá que vaya todo mejor. El Guachito da City dice, el estado de bienestar es funcional al capitalismo, pues lo fortalece. Al disciplinar desde temprana edad al pueblo a la disciplina capitalista, a grandes rasgos colectiviza los grandes gastos que requiere el capitalismo para funcionar bien. ¿Sí? Chica Segura, hola Chica Segura, muy buenas tardes. Dice, las oportunidades para endeudarse son tantas que la posibilidad de organización que haga frente a la patronal primero debe vencer la resistencia de los propios trabajadores. Temor a perder el trabajo, exacto, está entre los temores principales de la clase trabajadora. Así es. Aquí Matías también, Chapigol, nos hace una consulta. Dice, ¿y qué datos hay de los detractores? ¿Cómo está? A ver, ya. ¿Y qué datos hay de los detractores que dicen que si se sube el sueldo mínimo a 400.000 pesos, sobre todo las pymes, que son las que dan más empleo proporcionalmente, no podrían pagar esa cantidad? Ya, así como deduciendo, lo que trata de preguntar es cómo, si hay detractores que digan que no se puede subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos. ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
Hay gente que señala eso, como él también dice, por el tema de las pymes, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros miramos a los asalariados con contrato de trabajo, hoy día no, claro, hay una mayor proporción que se encuentra en empresas medianas y pequeñas, pero tampoco estamos hablando de cifras como del 80%, o sea, que muchas veces se plantea como que el 80% de los asalariados con contratos están en las pymes. No es así, es cerca del, entre el 45, el 50, ahí eso también va variando. Sin lugar a duda, algo importante de tener en cuenta en ese sentido es que acá, que esto es como la reflexión que uno tiene que hacer, o sea, si una empresa, independiente de su tamaño, no puede generar un nivel de ingreso que le permita financiar algo que como sociedad consideramos que es la base salarial que tiene que haber, entonces el problema no es de ese piso, o sea, el problema es de la actividad que desarrolla la empresa. El problema tiene que ver con que no hay para poder consumir lo que esta empresa está ofreciendo, y eso también tiene que ver con un tema de salario. O sea, ahí si nos vamos a la keynesiana, por ejemplo, tendría que ver o uno pensarlo en otra perspectiva, en la cual dirías, bueno, pero si logramos tener mejores niveles de ingresos en la sociedad, entonces van a participar de la manera más activa en el consumo de bienes y servicios, y eso va a permitir que sea el consumo de empresas pequeñas y medianas, que es donde la gente va con efectivo a adquirir bienes y servicios, los que se puedan ver favorecidos. O sea, lo mismo que hablamos recién, si hoy día tú tienes que las personas van saliendo de la caja del supermercado y alguien le ofrece con el RUT una tarjeta.
Sí.
O sea, así es. En el mismo, cualquier supermercado de la cadena Walmart, por ejemplo, si tú entras, tiene unos letreros que dice solo con su RUT tarjeta Mastercard. Entonces, en vez de mejorar salarios, estás dando ese tipo de incentivos. Y al final, ¿quiénes se ven beneficiados? Esas cadenas, las grandes cadenas donde la gente puede ir con la tarjeta a comprar. Pero, ¿por qué las medianas y pequeñas empresas tampoco miran hacia allá? O sea, muchas veces han mencionado, han criticado el hecho de que esas mismas grandes cadenas de retail les pagan a 60, 90 días. A esta micro, pequeña empresa. Entonces, ahí hay un problema también. No es el tema del valor del salario.
Yo, o sea, me recuerdo Lucy, hace poco tiempo, un tuitero le dijo así algo como, oiga, pero ustedes, los grandes empresarios del país, los grandes, el grande poder económico que tiene este país, a las pymes les paga, como decías tú, 30, 60, 120 días. Mm. Ahí sí, es algo que tenemos que tratar de cambiar. Esa fue la respuesta. ¿Pero y por qué? Ahora, ¿qué es lo que es una pyme? Porque, por ejemplo, un negocio familiar, ¿lo vas a comparar con una pyme, por ejemplo, de Juan Pablo Suite? Que siempre hablamos de él, pero porque...
Nos reímos un poquito de
claro,
eso, cagaron.
Porque siempre, ¿no? Es que aparte de que se veía como... ¿cuál es la palabra que le gusta? El emprendedor.
El emprendedor, claro.
El emprendedor chileno, que este país es de emprendimiento y bla, bla, y el sueño y todo. 1.500 millones perdiste... Y es un pequeño empresario, eres una pequeña pyme. ¿Te puedo comparar a Juan Pablo Suite con mi vecina que tiene un kiosco de diario? No puedo. No hay por dónde compararlo. Y vemos, por ejemplo, a nuestros vecinos que tienen sus pequeños negocios, cómo son atacados diariamente por impuestos internos, por los municipios, por carabineros, por diferentes instituciones que vienen a casi molestar. O sea, si mi vecina se le olvida dar la boleta al PAN, ¿le van a permitir que diga que fue una boleta ideológicamente pensada en su cabeza y que ella pensó que la dio? Claro. No, po.
Bueno, pero Inés, en esa misma línea de lo que tú comentas, hace poco salió la noticia de que Luxic ahora es miembro de la Asociación de Emprendedores de Chile.
¿En serio?
Un nuevo socio.
¡Oh, qué carerraja!
En la SECH. Entonces... Hay sin lugar a duda también ahí probablemente un concepto, una idea que disputar. O sea, yo creo que lo que dice Inés es bien importante, de cómo vamos entendiendo distintas formas de integrar el comercio comunitario muchas veces, o las formas de producción que vamos teniendo en nuestros barrios. Y vamos disputando esta idea de que el microempresario, que el pequeño empresario es casi como el sujeto reaccionario que han dibujado. O sea, él es como el escudo de defensa muchas veces del gran empresariado, porque el gran empresariado siempre dice, oye, no, pero es que esto va a afectar a las pequeñas empresas. No, es que si tienen que pagar más cotización va a afectar a las pequeñas empresas, si tienen que pagar mejores salarios afecta a las pequeñas, y un largo etcétera de cosas que pueda afectar a las pequeñas y medianas empresas. Pero realmente también hay otro tipo de estrategias que sin lugar a duda no se verían afectadas en relación a sus niveles de comercialización, sus niveles de ingresos que pueden generar, y claramente, pues si el problema es que una empresa no está pudiendo pagar lo que como sociedad podamos definir que el mínimo que debería pagar a cada uno de sus trabajadores, ahí no es el problema ese mínimo que se fija, sino que el problema tiene que ver con cómo esa empresa puede realmente lograr sostener esos costos. O sea, y para eso realmente ahí entran varios elementos de la teoría a la discusión, pero también tenemos que ir mirando un poco la importancia de tener pisos que, sin lugar a dudas, permitan pensar de otra manera el país. O sea, no podemos siempre estar como solamente entendiendo de que esta negación o esta reacción a mejorar este salario mínimo del que estamos hablando ahora nos va a impedir entonces que avancemos en esa línea.
Sí.
O sea, acá yo creo